Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si al contrario se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas. Ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos. Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto. Ciertamente, las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu, nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios. Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes. Y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo, Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas.
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice, a la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos, Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida. Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos, se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice: para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el Imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes: antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El Imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala: Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa.
En el programa anterior viajamos a la provincia de Bushehr y conocimos algunas partes de las atracciones históricas de la ciudad portuaria de Bushehr, centro de dicha provincia. En este programa les invitamos a que nos acompañen a visitar otros lugares espectaculares de Bushehr. Una de las atracciones históricas y culturales de cualquier ciudad es el Museo de Antropología de dicha ciudad, ya que al visitarlo se puede conocer las costumbres, las tradiciones y las condiciones especiales culturales de esa región. Nosotros también aprovecharemos esta oportunidad y visitaremos el Museo de Antropología de Bushehr. La mansión del museo, que es un legado del tiempo Qayar, se compone de 10 habitaciones en 2 plantas y media. En cada una de las 10 habitaciones del Museo de Antropología de Bushehr se muestran diferentes costumbres de la gente de esta provincia. La casa de los bucheríes, el bazar o mercado, los equipos agrícolas, instrumentos musicales, equipos de cocina, métodos del suministro de agua y ceremonias de matrimonio son algunos casos que están a la vista del público en este museo. La arquitectura especial del edificio sigue el estilo de Beit Hilani, y es tan simple como los edificios antiguos de Bushehr. En ese momento, todas las mansiones y casas estaban hechas de piedra caliza de coral con mortero de yeso. Las puertas y ventanas de este edificio son de madera de teca y tienen la forma de 2 patas. En todas las puertas se ha trabajado un arco con vitrales de colores. Los techos de los edificios están cubiertos con una madera llamada sándalo. El Museo Antropológico fue originalmente un edificio municipal. Tiempo después fue comprado por una persona llamada Tahiri, que luego pasó a ser conocida como la Mansión Tajerí y luego fue cedida a la Organización del Patrimonio Cultural, Artesanía y Turismo, convertida en un museo con un cambio de uso. En el año 1999, el nombre de este monumento se ha registrado en la lista de las obras nacionales de Irán. En Búcher existen múltiples edificios y monumentos históricos que atraen la atención de cualquier visitante debido a su origen y arquitectura especial. La mansión Kola Farangi, hoy llamado Museo del Mar y Navegación del Golfo Pérsico, da la bienvenida a los interesados. Es una edificación que pertenece al periodo Qayar y en el año 1907 se ha registrado en las obras nacionales de Irán.
En varias vitrinas del museo, equipos militares y marinos, como brújulas, cámaras marinas y lentes de visión nocturna, equipos inalámbricos, contenedores de soldados y empleados y buques de la marina, varios mapas, documentos marítimos del Golfo Pérsico y parte de los hallazgos de la arqueología subacuática, incluyendo la vajilla relacionada con el transporte de líquidos, documentos de exportación e importación de empresas comerciales que operan en el puerto de Búcher y documentos de operaciones. La Marina también guarda biografías de mártires de la Marina durante la era de la defensa sagrada. Además, réplicas de logias, equipos médicos y sanitarios de buques militares, tableros de entrenamiento de nodos navales, mapas históricos, antiguas máquinas de escribir en latín y persa utilizadas en el barco, una variedad de piedras, mariscos y criaturas marinas también adornan la sección del museo. En el exterior del museo se conservan 40 buques de superficie y subsuelos de guerra marina perteneciente a varios periodos históricos, incluyendo barcos Qayar y Persépolis. Los mercados en las ciudades del sur de Irán, debido a su ubicación geográfica y reputación en los intercambios comerciales con los países del Golfo Pérsico y el fácil acceso de los turistas a los suministros requeridos, son algunos de los lugares favoritos para los turistas. Los centros de compra de Búcher también son así, y en nuestro viaje a esta provincia es necesario que tengamos una visita a los mercados antiguos y modernos de dicha ciudad. El antiguo bazar de Búcher, que recuerda al periodo Qayar, es conocido como el corazón palpitante de esta ciudad. Y se puede comprar, además de productos diarios, una variedad de recuerdos de la provincia, como los dátiles, que hay de diferentes tipos, también artesanía y mercancías importadas de los países vecinos. Los mercados modernos también se han construido junto a los antiguos mercados de la ciudad de Búcher para responder a diferentes gustos de los individuos. En la provincia de Búcher, debido a la limitada cantidad de recursos agrícolas, la artesanía ha desempeñado un papel decisivo e importante en la vida de los aldeanos. De hecho, la producción de artesanías como el tejido gapeb, el tejido kilim, el tejido aba, el tejido de esteras, la construcción de barcos al lado de la casa, son algunas de las principales formas de ganarse la vida de la gente de esta región a lo largo de la historia. Es apropiado conocer algunas de las artesanías en Búcher.
Gabé es un tipo de alfombra tejida a mano, uno de los productos artesanales más prominentes de la provincia de Búcher, que generalmente se teje en las zonas rurales de las ciudades de Gnabé y Dashtestán, y es uno de los productos de exportación más importantes de esta provincia. Gnabé está tejida en dos tipos de color y autocolor. Utiliza hilos hechos a mano de vellón pintados de una manera teñida. Los diseños utilizados en las alfombras Gnabé son el resultado del entusiasmo, el gusto y el pensamiento de los artistas que narran el entorno y la naturaleza circundantes. Las alfombras persas son tejidas tradicionalmente por mujeres de tribus nómadas del sur y suroeste de Irán. También mujeres de otras tribus nómadas de los montes Zagros de esta misma región, como los kurdos, los lores y los bakhtiarí. En persa el nombre significa natural, en bruto, intacto, sin cortar. Las alfombras Gnabé tienen un máximo de 100.000 nudos por metro cuadrado, con una media ligeramente por debajo de los 70.000 nudos. Según las tribus, pueden utilizarse tanto el nudo Giordes como el Sennae. La trama, la urdimbre y el terciopelo son de lana de oveja hilado a mano. Al ser tradicionalmente tejidas por pueblos nómadas, las alfombras Gnabé solían tener un tamaño entre pequeño y mediano, 90 y 150 centímetros, para ser más cómodas de transportar. Hoy en día, los tejedores sedentarios disponen de telares fijos más grandes para fabricar alfombras de mayor tamaño, hasta 300 centímetros por 400, que se adapten a los interiores modernos de los países del primer mundo. Las alfombras Gnabé tienen un terciopelo más largo que las demás alfombras persas y pueden tener hasta 3 centímetros de grosor. Las lanas son teñidas con tintes naturales de colores vivos, aunque a veces tejen alfombras aprovechando los colores suaves de la lana natural sin teñir, reproduciendo así los colores de los paisajes que las tejedoras nómadas atraviesan con su familia. Los motivos suelen ser escasos y muy simples, y plasman los acontecimientos destacados que viven las tejedoras y las personas de su entorno mientras elaboran sus alfombras. Son frecuentes las representaciones de animales, árboles, montañas y seres humanos muy esquematizados. Las alfombras Gnabé gozan desde hace pocos años de una gran fama en el mundo occidental, por lo que las tejedoras han adaptado sus diseños al gusto europeo y norteamericano, decantándose por alfombras lisas muy sobrias, casi sin dibujos, en las que priman los reflejos delicados de los tintes naturales.
Otro tejido que realizan en dicha región es apa, que es un tipo de prenda parecida a una capa que se hace de lana muy suave y duradera de camello. Estas capas que se tejen en Búsher es de producto exclusivo del textil tradicional en Irán. Para tejer esta capa, después de la etapa de la recogida de lana, separan el cabello de la lana y crean un hilo muy delicado. El tejido se realiza en los talleres caseros y generalmente es hecho por los hombres. El único lugar de la producción de la capa en Búsher es en la aldea de Kurdvan, en los alrededores de la ciudad de Dashti. La variedad de colores de la tela de apa es mucha e incluye los colores como marrón, leonado, negro y blanco. Las capas que se producen en esta región se consideran de las más famosas artesanías de Búsher y tienen muchos clientes en los países del Golfo Pérsico. Otra artesanía de Búsher es la industria del tejido del Quilim. Quilim es una variedad de artesanías que se tejen de seda, pelo de cabra, lana de oveja y de otros ganados domésticos. Normalmente usan Quilim en su forma tradicional para cubrir el suelo, la pared o monturas para animales que transportan mercancías. Hoy en día, sin embargo, estos productos también se compran como un revestimiento moderno para las casas adosadas. Los quilims que se tejen en Boucher tienen unos dibujos muy exclusivos, bellos y varios. Estos diseños han convertido al quilim de Boucher en uno de los más bellos de Irán. Es bueno que sepan que la vecindad de Boucher con la región del Golfo Pérsico ha provocado el desarrollo de algunas artesanías vinculadas al mar en esta provincia. La producción de unos productos como bellos joyeros, juguetes, muñecas y adornos al usar las ostras del Golfo Pérsico es algo común en la provincia de Boucher y atrae mucho la atención de los pasajeros y turistas. Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía. Tenemos muchos programas interesantísimos. Claves de la vida. ¿Cómo animar a los demás a ayudar a los deudores según el estilo de la vida islámica? Una de las instrucciones muy buenas y humanas del Islam es animar a los demás a apoyar a los deudores. Dar caridad y pagar las deudas de los necesitados son los resultados de la generosidad. A veces se facilitan los problemas de la gente necesitada con una pequeña ayuda. Los deudores que les cuesta devolver sus préstamos están entre los necesitados que han sido considerados misericordiosamente por Dios. Al respecto, en la ley 280 de la sura La Vaca del Sagrado Corán, se ha aconsejado: si un deudor no puede pagar su deuda, denle un plazo para que pueda devolverles la deuda. Pero sería mejor si por caridad le perdonen su deuda. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, respecto a dar plazo a los deudores, dijo: tres cosas son los mejores hechos ante Dios: dar de comer a los musulmanes hambrientos, pagar la deuda de los deudores y tranquilizarles. Ahora hablaremos de cómo tratar a los mendigos según el estilo de la vida islámica. Uno de los actos de caridad es dirigirla a los necesitados que están en la pobreza por estar en el camino de Dios y no tienen la solvencia necesaria para viajar y para mantenerse, no piden ayuda. Por lo tanto, el que no los conoce cree que ellos no son necesitados. Ellos nunca exigen nada a los demás. El imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, dice: el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, no ha impedido mendigar y, si él mismo tenía algo, le daba si no lo pedía a Dios. El gran profeta del Islam ha aconsejado a sus fieles: con pocas caridades o con amabilidad, hagan que los mendigos vuelvan a sus casas, puesto que el que toca la puerta de sus casas no es ni hombre ni duende. Ellos tocan las puertas de sus casas para saber qué hacen ustedes ante las bendiciones divinas. El imán Baguer también al respecto ha dicho: Si del que se pide algo supiese cuál será la recompensa de ser generoso, nunca rechazaría a ningún mendigo.
Nos encontramos en la capital andaluza, en Sevilla. Un refrán popular dice que quien no ha visto Sevilla no ha visto maravilla. Solo estando aquí, visitando sus calles y conociendo a sus gentes, es cuando uno queda realmente maravillado. No solo por lo que sus ojos puedan ver, sino por las sensaciones y sentimientos que esta ciudad deja. Hoy conoceremos algunos de sus monumentos más destacados. Ellos nos contarán parte de su historia. Comenzamos, pues, nuestra ruta por la ciudad del Río Grande, el río Guadalquivir.
Sevilla tiene un encanto muy especial y cautivador que la caracteriza. Pocas son las ciudades que pueden hacer gala de las sensaciones que despiertan o de la huella que dejan. Esta bella y legendaria ciudad era conocida con el nombre de Hispalis, nombre que en la época andalusí pasó a ser Isbilia, una arabización del nombre primitivo del cual surgiría el nombre actual, Sevilla. Nos encontramos sin duda en una de las joyas de Al-Ándalus. Su historia no es menos interesante o apasionante que la de Córdoba o Granada. Esta ciudad fue, aunque por poco tiempo, la primera capital del estado andalusí. En ella estableció su corte Abdulaziz ibn Musa entre los años 713 y 716, hasta que finalmente Córdoba se erigió como capital del emirato andalusí. Sevilla experimentará su máximo apogeo en el siglo XI, durante el periodo de los reinos de Taifas y con la dinastía Abadí en el poder. Se convirtió en un extraordinario foco cultural y artístico bajo el mandato del rey poeta Al-Mutamid y anteriormente bajo el de su padre. Aunque serán otras dinastías las que dejarán plasmada su huella definitiva en la urbanización de la ciudad, el imperio magrebí de los almorávides y especialmente los almohades. Un ejemplo de ello es la magnífica Torre de la Giralda, la cual serviría de alminar para la mezquita que mandó construir el califa almohade Abu Yaqub. Se tardó casi 15 años en construir este alminar, debido a que las obras tuvieron un carácter intermitente. Estas comenzaron en el año 1184, bajo la dirección del famoso arquitecto Ahmad Ben Basó. En 1188 las obras se paralizan y una vez que se reanudan lo hacen con un nuevo arquitecto responsable, Ali de Gomara, procedente del norte de África. Este arquitecto es el que incluirá el ornamento exterior con los característicos rombos. El alminar tenía una altura de más de 80 metros, convirtiéndose en el edificio más alto de Europa en su tiempo. Actualmente, la Giralda es el edificio hispalense más alto de la ciudad. La torre, como otros alminares almohades, está formada por dos paralelepípedos rectos, uno dentro del otro, que dejan entre ellos un hueco ocupado por 35 rampas que dan acceso a la terraza que cubre la primera parte del edificio. Este primer cuerpo tiene una altura de 50 metros y 51 centímetros. Se acerca bastante a la regla arquitectónica almohade, que estipulaba que la altura tenía que ser de 4 veces el lado de la base. Una vez finalizada la obra, el califa mandó elaborar 3 bolas de bronce doradas como manzanas, de tamaño decreciente, para que coronasen la cima del alminar. Estas bolas irían insertadas en una barra de hierro, de mayor a menor, tal y como se hacía en las mezquitas construidas en el norte de África. La estructura almohade en general será más simple y pura que la andalusí, incluida la almorávide, que había recibido influencias andalusíes, aunque esto solo afectará a la parte artística, ya que la funcionalidad no era menor. otro de los restos que actualmente se conservan en la mezquita que mandó a construir el califa Abu Yaqub en el siglo XII, es el Patio de los Naranjos, lugar donde se realizaban las abluciones previas al rezo. En el centro del patio aún se conserva la fuente, aunque hay quien dice que podría ser de origen romano. La forma de este patio es rectangular. Mide 43 metros por 81 metros. Los lados menores estaban originalmente constituidos por 7 arcos gemelos y los mayores contaban con 13 arcos, formando dos tandas de 6 con un gran arco central. Toda la obra está realizada en ladrillo, excepto los almeres de los arcos, que son de piedra. El conjunto se estructura, al igual que el resto de la mezquita, a base de arcos doblados de herradura apuntada sobre pilares cuadrados en el interior y cruciformes los que dan al patio. Se accede a su interior a través de la Puerta del Perdón. Antes de la construcción de la mezquita almohade en el siglo XII, Sevilla ya contaba con una mezquita principal, la Aljama. Esta mezquita fue mandada a construir por el emir Abderramán III y el arquitecto escogido para edificar la obra fue Umar ibn Hadabás. Por eso en algunos escritos se hace referencia a ella como la mezquita de Hadabás. De la mezquita primitiva existen muy pocos fragmentos, de ahí la dificultad de hacer un estudio arqueológico objetivo, lo que obliga a los historiadores a recurrir a hipótesis en base a los textos de la época. Cuando la dinastía almohade se estableció en Sevilla, el califa Abdul Yaqub mandó construir una nueva mezquita en el año 1172, dado que la primera se estaba quedando pequeña y debido al crecimiento de la ciudad y al aumento de la población. Aún así, la mezquita de Ibn Hadabás no perdió protagonismo. Él mismo la reformó, restableciendo tanto el exterior como los interiores. Uno de los que impulsaron la reforma del templo fue Ibn Arabi, el sabio murciano. La mezquita tenía 11 naves perpendiculares al muro de la Qibla, un hermoso edificio que correspondía a las características de los oratorios cordobeses construidos en la época de Abderramán II. La mezquita era más ancha que larga. Las naves que componían el oratorio estaban divididas mediante pilares. El alminar de la mezquita se alzaba junto al muro norte del patio, cerca de una puerta que daba acceso al lugar de las abluciones. La inscripción fundacional de esta mezquita se encuentra en el Museo Arqueológico de Sevilla, hecha en fuste de mármol gris. La mezquita se construyó entre el año 829 y 830. En esta inscripción se puede leer: Dios tenga misericordia de Abderramán Bel Hakam, el emir justo, el emir guiado de Dios, el que ordenó la construcción de esta mezquita bajo la dirección de Umar Ben Hadabás, cadí de Sevilla, en el año 214. Y ha escrito esto Alvedar Harun. Con la caída de Sevilla en manos cristianas, el oratorio de la mezquita, tras varios procesos de remodelación, se fue transformando en la colegial barroca que existe en la actualidad. El patio de las abluciones y el alminar se fueron absorbiendo por el complejo, aunque el patio conserva su estructura original. De ahí que en la actualidad solo se pueden ver restos de la edificación islámica en el patio y en la parte de la torre, justo donde arranca. Otro lugar que aún conserva parte de la huella de aquel legado andalusí son los Reales Alcázares. La primera construcción de los palacios incluía varios recintos. De ella se destaca la Casa de los Príncipes, que al parecer ocupaba una amplia zona. En sucesivas ampliaciones se añadirán estancias como el Palacio de las Bendiciones o el Patio de Yeso, que en la actualidad es el único que se conserva de aquella época. El primer palacio andalusí edificado es de la misma época que la Alhambra de Granada. De hecho, se puede comprobar la semejanza del Patio de Yeso con el edificio granadino, aunque recibió influencias del arte toledano. En el Patio de Yeso se pueden ver en una de sus paredes 7 arcos y una bóveda. Para muchos historiadores, este patio sería el origen de la Alhambra. Desde principios del siglo VIII se empezó a utilizar el edificio como fortalización palaciega. En el año 720 servía de residencia para los dirigentes andalusíes de Sevilla. Otro significativo lugar que data del siglo XII y que sirvió como zona de residencia es el Palacio de la Buaira. En la actualidad, solo queda una parte de los jardines que formaron parte de él. Los jardines de la Buaira pertenecían en su origen a un palacio almohade, mandado a construir por el califa Abu Yaqub en el siglo XII. Es decir, en la misma época que la Giralda. Para diseñar estos jardines y embellecerlos, se trajeron del aljarafe sevillano numerosos árboles frutales y vides de distintas especies. Estas plantas se regaban con agua traída desde el acueducto de Carmona. En la actualidad, los restos almohades son muy reducidos, apenas un pequeño pabellón situado al sur de la gran alberca. La primera Buaira está dotada de numerosos elementos que muestran un complejo sistema de riego y de juegos de agua en relación con la arquitectura. Esta combinación perfecta entre agua y vegetación la encontramos en todo Al-Ándalus. Se cree que la función principal de la Buaira fue recreativa. Tras estar abandonados durante algún tiempo, en la actualidad han recuperado todo su esplendor. Aunque el pabellón sea sustituido por otro. El periodo almohade significó para Al-Ándalus una época de indudable progreso desde el punto de vista cultural, artístico y también económico. Se llevaron a cabo mejoras en los distintos equipamientos públicos. Un espacio indispensable en las ciudades andalusíes e islámicas en general es el dedicado a los baños públicos, que cumplían una función de aseo e higiene, pero también se constituían como punto social de encuentro y relajamiento. Los baños de la Reina Mora son los que mejor se han conservado en Sevilla y los que mayor trascendencia tuvieron a lo largo de la historia de la ciudad. Se trata de una edificación almohade que data del siglo XII según las últimas investigaciones.
El año exacto no se sabe. Se sabe de una primera ocupación de esta zona en época taifa, en el siglo XI. Pero lo que es la construcción ya dedicada a baños es del siglo XII, en época almohade. El año exacto no lo sabemos. Los restos del siglo XII estaban en muy mal estado y después algún elemento que se ha completado, pero que se ha hecho en materiales diferenciadores para que se vea claramente lo que es nuevo de lo que es antiguo. Es decir, todos los muros, las bóvedas con luceras que vemos, son del siglo XII. Sí que es verdad que esta arquería en la que estamos es una reforma posterior, seguramente del XVII, porque el edificio a partir del XVI cambió de uso.
Entre las distintas funcionalidades que pasó a tener el edificio tras la Reconquista, podemos destacar la de ser claustro de un convento de agustinas, patio de una casa de vecinos y, finalmente, a lo largo de los siglos XIX y XX, parte de la comandancia militar de obras.
Bueno, el estilo es el estilo que se utilizaba en época almohade y, desde luego, es heredero de la terma romana en cuanto a composición, en cuanto incluso a bóvedas de medio punto, excepto los arcos que eran de herradura, los arcos originales, no los que vemos ahora, pero es el estilo constructivo propio de aquella época.
Se organiza en una serie de compartimentos sucesivos, sala fría, templada y caliente, con un espacio previo de acceso, el vestuario.
Las salas del baño responden perfectamente a los esquemas termales, pero se trata de un baño en ángulo de 90, que se dice en eje acodado. Eso quiere decir que las salas no van consecutivas una tras de otra en eje lineal, sino que llegados a esta que es la sala templada, correspondería a la sala templada, tenemos la sala caliente en ángulo de 90 grados. Es decir, desde la calle hacia acá entraríamos, pasaríamos primero por una zona de atrio y pasaríamos luego a los maslás o zonas de vestuario, descanso. Bueno, maslás quiere decir zona de descanso. No exactamente era solo para desvestirse, sino allí también se tomaban masajes, se descansaba, se podía tomar el té.
Los baños se construyen en una zona que estaba dentro de la muralla almorávide del siglo XI. Las columnas y capiteles del patio datan del primer tercio del siglo XIII. La decoración es a base de ladrillos, cal y pinturas. Estas últimas muy deterioradas, al igual que la bóveda. Se cree que estos baños llegaron a ser los más grandes de Al-Ándalus y de ahí la importancia que tienen. Además de que son los únicos que se han conservado en Sevilla.
No sabemos qué más habría, porque se destruyó toda la información esa. Pero allí tenemos que tener en cuenta que detrás estarían las calderas y probablemente había otra zona, habría muchas otras zonas de servicio, pero no lo sabemos. Es más, se cree que esto pertenecía a un conjunto más amplio que probablemente incluía una pequeña mezquita. Eso lo sabemos porque probablemente ocupaba la zona donde está la actual capilla de la Veracruz, porque dentro de la capilla, en uno de los muros, tenemos una yesería original, que se ve claramente que es almohade. Entonces, ¿qué espacio ocuparía? Pues muy grande, probablemente 800 metros cuadrados, porque nos quedan casi 568 ahora mismo, y era mucho mayor, era bastante mayor, pero no lo sabemos. Desde luego, de los que se conserva actualmente, es el más grande. En Al-Ándalus, en lo que era Al-Ándalus, ahora mismo no hay ningún baño de este tamaño.
Aunque actualmente las tres torres de época almohade que existen en Sevilla se encuentran separadas, en su origen estaban unidas a través de la muralla del Alcázar. Eran parte de una estructura defensiva que protegía la ciudad, tanto por la parte bañada por el río como por la terrestre. La desaparecida muralla conectaba la torre de Abd al-Aziz con la torre de la Plata y el pórtico del Carbón, continuando hasta la torre de Oro. La Torre de Oro era el punto fuerte de esa muralla, pues su funcionalidad era vigilar el bullicioso puerto de la ciudad hispalense, un puerto que sin duda influyó en el auge económico de la época. La Torre del Oro de Sevilla, con una altura de 36 metros, se sitúa en el margen izquierdo del río Guadalquivir. Algunas hipótesis achacaban su nombre al brillo dorado que sus azulejos reflejaban sobre el río, aunque las obras de restauración hacen pensar que el brillo se debe a la mezcla de mortero, cal y paja prensada. Es una torre formada por tres cuerpos. El primero, que tiene una forma dodecagonal y es el único que pertenece a la época islámica, fue construido en el primer tercio del siglo XIII por orden del gobernador almohade de Sevilla, Abdulullah. En la actualidad es la sede del Museo Naval de Sevilla. Desde el año 1931 es considerada bien de interés cultural y artístico. La Torre de Plata, que data del siglo XIII y que tiene una forma octogonal, es la hermana pequeña de la famosa Torre del Oro. Tal y como ya hemos dicho, se unían entre sí a través de la muralla que formaba la ciudad. Aunque es evidente que fue construida durante la época almohade, su construcción es más modesta y simple que la de la Torre del Oro, como podemos apreciar. Por último, de este complejo defensivo también formaba parte la Torre del Abdelaziz, de forma hexagonal, bastante más pequeña y sencilla que sus dos hermanas, aunque no menos esbelta. Su nombre se lo debe al primer emir andalusí que se había establecido en Sevilla en el siglo VIII, aunque hay quien prefiere llamarla la Torre de Bronce. En la actualidad, la torre se encuentra dentro de un conjunto de edificios, lo que la hace pasar desapercibida muchas veces. La muralla construida por los almohades fue destruida en pleno siglo XIX. De los 7 kilómetros que llegó a tener, quedan muy pocos fragmentos, algunos de los cuales se pueden ver en la zona del Alcázar. En la capital hispalense tiene sede la Fundación Tres Culturas. Esta institución se inspira en el legado andalusí para promover el encuentro entre los pueblos y las culturas del Mediterráneo.
La Fundación Tres Culturas es una institución creada por el gobierno de la Junta de Andalucía, gobierno regional de la Junta de Andalucía y el gobierno marroquí, el gobierno de Marruecos, en el año 1998, y fue creada como un foro de diálogo, de debate en torno a la diversidad cultural dentro del Mediterráneo. A lo largo de sus más de 10 años de vida, la Fundación hoy en día es un referente internacional en la promoción del valor de la tolerancia, del respeto y del enriquecimiento mutuo desde el descubrimiento del valor de la diversidad cultural.
El edificio que alberga la sede de la Fundación es un bello ejemplo de cómo el arte andalusí ha perdurado en el tiempo, de cómo ha traspasado fronteras. Es innegable su influencia en la arquitectura marroquí o en la de otros países del Mediterráneo.
Diferentes profesores de diferentes universidades europeas, universidades también de Norte de África, han venido a la sede de la Fundación a hablar de Al-Ándalus, a hablar de todo lo que supone Al-Ándalus, arte, filosofía, historia, pensamiento, Al-Ándalus en sus distintas manifestaciones, con el objetivo de que ese paradigma que supuso Al-Ándalus en la historia de la humanidad sea un paradigma del pasado que tenga un valor en el presente. Andalucía, hoy en día, y la cultura andaluza, la cultura española, en cierta forma también, es heredera de las distintas culturas que vivieron, que convivieron en este espacio geográfico, ¿no? Y como no podía ser de otro modo, la presencia durante más de 8 siglos de la cultura andalusí en la península ibérica ha dejado un fuerte pozo cultural. Más concretamente en Andalucía, en la ciudad de Sevilla, hablar por ejemplo de la arquitectura, como la arquitectura de la Giralda, hablar del flamenco con la tradición musical andalusí, hablar de la gastronomía con la repostería, por ejemplo, es una clara manifestación de que esa herencia del Al-Ándalus de ayer vive y convive con los andaluces de hoy.
La dinastía que gobernaba en la Taifa de Sevilla era la Badí. El primero en gobernar fue Al-Mutádid y luego su hijo Al-Mutádid, el rey poeta. Con este rey al frente, Sevilla floreció en todos los sentidos, ya que era un gran amante de las letras y en especial de la poesía, algo que compartiría más tarde con su amada Itimad, su mujer. Al-Mutádid fue depuesto por el emir almorávide en 1090 y desterrado a África, donde murió. Los poemas más bellos de este rey poeta corresponden a esta época de destierro. En unos versos dice: todo tiene su término fijado, y hasta muere la muerte como mueren las cosas. El destino tiene el color del camaleón, hasta su estado fijo es mudadero. Somos para su mano un juego de ajedrez, quizás se pierda el rey por causa de su peón. Algunas crónicas recogen que Ibn Ammar, el amigo y mentor de Al-Mutádid, jugó una partida de ajedrez con Alfonso VI de León, el cual se encontraba asediando Sevilla. Se dice que Ibn Ammar se dirigió hacia el campamento de Alfonso VI con un tablero de ajedrez único, hecho con marfil y oro, unas piezas talladas a la perfección, cuidando los mínimos detalles. La primera mención que se hace al ajedrez se recoge en unos textos persas. De hecho, la terminología usada tiene gran influencia farsi, como jaque mate, que viene a decir shakmat, es decir, el rey ha muerto. A Al llegar Inné a Mara donde estaba Alfonso, y sabiendo que era un amante del ajedrez, le instó a jugar una partida, diciéndole que si le ganaba, le regalaría aquel tablero de ajedrez. Pero si el ganador era Inné Amar, Alfonso le tendría que cumplir un deseo. Inné Amar ganó la partida y le pidió al rey castellano que respetase la ciudad y no la atacase. Alfonso mantuvo su palabra y no atacó Sevilla, quedándose con el tablero y las piezas del juego de ajedrez. Aunque la realidad es menos caballeresca y el sitio no se levantó hasta que Al-Mutamid no acordó pagar un cuantioso tributo a Alfonso VI. Tras los almorávides, Al-Ándalus será gobernada por los almohades, responsables en gran parte de las edificaciones islámicas de la ciudad.
Como ustedes habrán podido comprobar, Sevilla no deja indiferente a nadie. Cada una de sus esquinas te invita a sumergirte en su pasado y a vivir su presente. Nos habría gustado mostrársela más, pero nuestro programa ha llegado a su fin. Nos vemos la próxima semana. Otra ciudad les estará esperando.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.